Muy bien, 11 de la mañana, 2 minutos por aquí, 13 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a Montevideo. Allí nos vamos a encontrar con Eduardo, con de la Break Brit. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido al Coffee Break.
Buen día para todos los oyentes y para ti en particular. Un gusto de estar en contacto con ustedes. Esta semana nuestro título es Corte Internacional de Justicia, ¿para quién? El viernes pasado, la Corte Internacional de Justicia hizo pública su opinión por mayoría y no vinculante sobre un pedido burocrático y con varios meses de antigüedad de parte de la Asamblea General de la ONU. El pedido era sobre la supuesta ilegalidad que comete Israel en territorios de la margen occidental y del este de Jerusalén. Hasta ahí la letanía de la solicitud no varía el lenguaje reiterado que pronuncian robots diplomáticos. Pero esta vez la ONU le agregó que la Corte también debería teorizar sobre la Franja de Gaza, ese lugar al cual Israel abandonó, se retiró, mejor dicho, hace 20 años. Y la Corte aceptó hacer el trabajo, porque al fin y al cabo es un grupo de funcionarios rentados por la ONU, y si esta pide, ¿por qué no tomarse unos cuantos meses y discurrir plácidamente en las grandes oficinas de Ginebra? Como la Corte no podía emitir un fallo vinculante, ya que se dedicó a estudiar temas de interpretación legal, se cuidaron en el uso del lenguaje, convirtiendo al hecho jurídico de no poder hacer nada ejecutivo en términos que hasta podría ridiculizar su tarea de llenar páginas. Veamos. La Corte establece, en este escrito, que Israel debería, siempre incondicional, detener su actividad de asentamientos en los territorios y hace una convocatoria a la comunidad internacional a que lleve a cabo sus mejores esfuerzos para poner fin a la ocupación. Sugiere, usa ese término, un término muy ambiguo, que habría un trato diferencial para ciudadanos israelíes y palestinos en los territorios, lo que presuntamente sería ilegal. En ningún párrafo de su texto califica a lo que ellos llaman la ocupación como ilegal, sino que utiliza ese condicional señalando que habría conductas ilegítimas que van contra la ley internacional. Los cuatro jueces que disienten con la mayoría señalan dos olvidos totalmente intencionales. Uno, jamás se mencionan los derechos de Israel a su seguridad. Dos, jamás se mencionan el terrorismo constante contra Israel a lo largo de 7 décadas y media. Pero además le agregan otro tercer olvido, la existencia de un largo proceso político y diplomático amparado en resoluciones del Consejo de Seguridad, cuyo objetivo es lograr la existencia de dos estados. Los jueces disidentes con este dictamen subrayan que el hecho de que dicho proceso político y diplomático está estancado, como todos sabemos, no significa que no existe, y que una corte internacional no lo puede soslayar. Otra vez, esta corte ha decidido hacer primar la retórica y no el derecho internacional para emitir una opinión en lugar de un documento serio y pasible de considerarse por las partes. Lo que la autoridad palestina pretende es que esa palabra ilegal, entre comillas, en un documento así no fue considerada y le molesta. Y en suma cobra valor la opinión disidente de la jueza ugandesa Julia Sebutinde, que otra vez demuestra la intencionada malicia de la mayoría de este tribunal. Cuando hace unos meses esta corte aceptó el pedido de Sudáfrica de que Israel sea acusado de genocidio, Sebutinde fue la opinión disidente de la atribución que se tomó la Corte de aceptar semejante caso. Ahora vuelve a discrepar. En un alegato de casi 40 páginas, Sebutinde destruye los argumentos de los 11 jueces de la mayoría que se expresaron contra Israel y solo contra Israel. Algunas de las conclusiones de la jueza de Uganda que vamos a hacer, algunas, pocas. Uno, se omite toda referencia al contexto histórico, lo cual es esencial para entender la disputa entre las partes, y solo le piden a Israel el cumplimiento de la ley internacional. Dos, el dictamen muestra falta de equilibrio e imparcialidad, así lo califica ella. Tres, es imprescindible ir a las raíces históricas del conflicto, incluyendo reclamos de las partes desde la época del mandato británico, y tener en cuenta todo el proceso histórico de tratativas entre las partes. Cuatro, la Corte carece de información adecuada, precisa, equilibrada y confiable que le permita tomar decisiones y dar asesoramiento sobre estas cuestiones en disputa. 5. La Corte elude y pone potencialmente en peligro todas las negociaciones hechas al presente que sí pueden ser legalmente aplicables en el conflicto. 6. Sevitunde dice que el único camino para una solución permanente del conflicto sigue siendo negociaciones bilaterales entre las partes dentro de un marco de Naciones Unidas. Se podría decir que la jueza de Uganda es o demasiado optimista o hasta ingenua, pero hay que ser claro, no son comentarios más o menos parcializados desde alguna de las partes, son apreciaciones de alguien que ha estudiado el tema y se lo toma en serio. Sebutinde demuestra que la Corte, siguiendo a su patrón, las Naciones Unidas, está más cerca del barro que del césped. El actual presidente de la Corte, y ahora vamos al personaje, Nawaf Salam, quien leyó con un enorme fervor todo este trabajo que hicieron, es un libanés que fue durante 20 años representante de su país en la ONU. En sus 2 décadas como embajador votó a favor de 210 condenas a Israel, más de 10 por año. Expresó cada vez que pudo que Gaza, entre comillas, es una prisión abierta, bien al estilo Petro, ¿no? Ya hace 15 años calificó a los gobernantes de Israel, comillas, como criminales de guerra que se benefician de la impunidad, cierro comillas. En sus discursos ha sido precursor de agravios como, por ejemplo, apartheid y estos que hoy, siguiendo su línea, usan Irán y su cadena de cómplices. Asimismo, Salam ha sido un consistente y firme aliado de la dictadura de los ayatolás, faltaba más. Aunque Irán goza de una enorme impunidad en la ONU, igual en los 20 años de Salam como embajador libanés, el organismo internacional, muy desbordado por las violaciones que hace Irán a cada uno de los derechos humanos que existen sobre la tierra, lo condenó, sin consecuencias, obviamente, 11 veces. Bueno, Salam se opuso a las 11 condenas. Salam jamás acompañó ninguna condena al régimen genocida de Assad, sino que lo apoyó, votando contra cualquier resolución que pudiera condenar a Siria y expresando admiración por lo que llamó reformas positivas del presidente Assad. O sea, para el actual presidente de la Corte Internacional de Justicia, las matanzas colectivas de Assad y el exilio obligado de millones de ciudadanos sirios es algo a respaldar. Salam también trajo su amoralidad a América Latina. Para él, Fidel Castro ha sido un ícono de la resistencia. No dijo qué resistencia, nunca dijo qué resistencia, pero conociendo el paño no parece necesario que lo haga. Hoy Salam es presidente de la Corte. Siendo un organismo de la ONU, la Corte, parece algo natural que suceda algo así. Este nuevo intento de la Corte de buscar la deslegitimación y hostilidad contra Israel sucedió, como ya señalamos, el viernes pasado, hace menos de una semana. Un dictamen sin equilibrio, como dijo la jueza Sebutinde, mientras alrededor, en el mundo exterior, a esos ventanales de Ginebra por los que no mira especialmente el presidente de la Corte, varias guerras continúan sin que se vislumbre ni un halo de luz al final del camino. El alegato de la Corte no es vinculante por razones jurídicas, como explicamos, pero es menos vinculante por motivos de sentido común, algo que en Ginebra algunos jueces cambian por el descaro de hacer política de la peor especie desde sus sillones. Y su jefe, la ONU, no está muy lejos en todo ese contexto de desatino y desprestigio. Fíjense, en la madrugada del sábado, algo que todos sabemos, los hutíes yemenitas, otro tentáculo del pulpo terrorista de Irán, lanzaron un dron que impactó en un edificio del centro de Tel Aviv, asesinó a un civil y dejó varios heridos, 9 concretamente. Hace meses que los hutíes no solo piratean y bombardean barcos mercantes en el Mar Rojo, porque ellos consideran que puede tener algún nexo con Israel y Estados Unidos. Pero además, en los últimos meses, han lanzado más de 200 drones hacia Israel, hacia la ciudad de Eilat. Estados Unidos y el Reino Unido han bombardeado lugares de refugio de hutíes dentro de Yemen. Israel ha detenido los drones, pero esta vez falló. Y a las 24 horas del ataque a Tel Aviv, como también sabemos, Israel bombardeó uno de los puertos de Yemen. En todos estos meses, nadie, y subrayo la palabra nadie, ha dicho nada sobre los ataques contra Eilat. Ahora que Israel hizo uso del derecho a la legítima defensa, el secretario general de la ONU, el inefable señor Guterres, enseguida declaró, y cito: "Estoy profundamente preocupado por los bombardeos de Israel al puerto de Hodeida y alrededores de Yemen", cierro comillas. Estimados amigos, Irán, a través de Yemen, podrá eventualmente seguir lanzando drones contra ciudades israelíes. Tiene la bendición de Guterres, a quien no le preocupa. Igual quizá ya no suceda con tanta reiteración, porque saben cuál va a ser desde ahora la respuesta de Israel, que es así que le preocupa al expresidente de Portugal, hoy devenido en secretario general de la ONU. También seguramente le preocupe a Guterres que la jueza Sebutinde haya otra vez dejado al desnudo a sus empleados de la Corte Internacional y muy en evidencia a ese oscuro presidente que tienen hoy en día. Y sí, cuando se cae en un pantano y se chapotea en el lodazal, es difícil preocuparse por todo, ¿no? Hay que ser selectivo.
Como siempre, brillante. Te agradezco muchísimo por cada semana que tenemos para compartir contigo. Te mandamos un abrazo enorme y, por supuesto, para mañana, y ojalá sea literal, un Shabbat Shalom.
Ojalá sea literal, no sea como el viernes pasado y muchos viernes de estos últimos nueve meses que siguen transcurriendo. Un abrazo grande para ti, para todos los oyentes desde Montevideo. Shabbat Shalom mañana.
Shabbat Shalom. Eduardo Con, desde la República Oriental del Uruguay.